No sé qué voy a hacer, no sé si voy a colgar el audio en mi blog, si colgar, si
publicarla. Bueno, haz lo que quieras, yo... ¿Sabes que yo tengo también una página web?
Sí.
Sí, pasa que yo ahí hice una especie de soliloquio, es decir, que yo... bueno, es para obligarme a escribir con cierta forma. Si no, sí. Tiene uno una mirada que se posa en su texto, poco a poco va perdiendo las formas, va sí. perdiendo la forma, ¿no? Y para obligarme a escribir con forma sobre precisamente Nevada, es como empecé a hacer ese soliloquio, que sabía que tenía lectores, bueno, pues entonces me obligaba a escribir no, en fin, lo mejor posible, ¿no?
En principio, eso es, bueno, es una pregunta interesante, no contaba un poco con cómo hablar de eso, pero ¿cómo ves un poco lo de este ahora debate nuevo sobre la literatura electrónica, la red, si Internet va a acabar con el libro, no va a acabar con el libro, va a acabar con la literatura?
¿No? Sabes,
la
por una parte, de verdad, sinceramente, siento, bueno, lo primero, la primera reacción es un rechazo, porque me recuerda los debates, sinceramente, del colegio de curas que fui en la adolescencia, ¿no? O sea, que aquello de que, bueno, aquello que era la televisión, entonces el fantasma era la televisión. ¿Cree usted que la televisión va a acabar con el matrimonio? No sé, y todo era un poco, usted cree que, yo qué sé, ¿no?, que la ciudad, ¿no?, va a destrozar la vida de los pueblos y tal. Un poco, estos debates un poco, que son tan generales que casi todo lo que se puede decir, todo es verdad. O sea, puedes decir, puedes mantener una tesis y luego la contraria, igual con la misma razón. Yo, sinceramente, creo que lo único fundamental en este asunto de los libros es el ojo del lector sobre el texto. O sea, que me da igual el soporte en el que esté el texto. Que puede ocurrir como la música, que destruya el disco, ¿no?, que Internet destruya el disco, ya, pero no ha destruido las actuaciones en directo.
Ni la música en sí misma.
Por lo tanto, joder, no hay, yo soy un poco reacio a adelantarme a mi propio tiempo, o sea que...
¿Y crees que, digamos, que la escritura en Internet obliga a otro tipo de registro?
Bueno, eso sí es verdad. Todo cambio de soporte lleva a una diferente escritura, a una diferente narratividad. Ayer hablé un poco de eso, pero curiosamente no pensando en Internet, sino pensando en algo que, en fin, tengo en la cabeza últimamente, que es la relación, por ejemplo, entre espacio y narración. Por ejemplo, si tú tienes un espacio como un guiñol, un espacio de un metro de profundidad con un metro de alto y un metro de ancho, ahí no hay muchas posibilidades narrativas. Hay, por ejemplo, es muy difícil hacer una narración continuada durante una hora. Casi siempre es una narración fragmentada,
sí,
por cuadros, por escenas, etcétera. En tanto que en el cine, que tienes un espacio inmenso, infinito, si lo quieres, ahí la narración puede haber cualquier tipo de narratividad, ¿no? O sea, hay una relación entre espacio que dispones y narratividad. O sea, la técnica o el soporte afecta a la narración. Entonces, claro, se trata, yo creo que siempre es la misma, ¿cómo decir?, la misma matemática, por decirlo así, ¿no? Es decir, de repente, un nuevo medio como Internet da unas posibilidades, unas ventajas al escritor, al traductor, enormes. Pero como siempre en la aritmética, siempre hay los números positivos, pero luego están los negativos. Y, por ejemplo, para mí, ese muy, ¿cómo decirte?, lo noto aquí y allá, por ejemplo, la relación que hay entre escritura en pantalla y mala utilización de los párrafos, claro, narrativos. Sí. O sea, hay escritores, yo podría señalar, no es español, es un latinoamericano, y bueno, y cuando leo los párrafos de este hombre, tan casi todos de la misma medida, de la misma extensión, quiero decir,
sí,
y con de repente una repetición en la página 9 de lo que ha dicho en el párrafo de la página 7 y tal, digo, solo escribe en pantalla, no, luego no. O sea que, por ejemplo, el escritor que escriba en Internet o en pantalla debe ser muy consciente de que va a tener que corregir con mucho cuidado, y sobre, claro, todo los párrafos, porque los dejas de ver.
Sí.
Y claro, dices, lo puedo imprimir, lo puedo bien, pero es precisamente lo que tienes que hacer, porque si no, te va a jugar, se la va a jugar el medio. Por ejemplo, los párrafos, de verdad, eso se nota muchísimo.
Sobre la novela, ya probablemente la primera pregunta un poquito sería casi obligada un poco que contases cómo surge esta novela, tu experiencia en Nevada, cómo nace, y si un poco ¿Tenías ya claro qué tipo de novela querías hacer y sobre todo el escenario de la novela? ¿O eso surgió, pues, no sé, de algún tipo de reflexión allá? ¿O cómo fue?
Bueno, primero te diré algo general, y ya que he oído tu crítica y un poco más allá de la primera respuesta, así más o menos impresionista. Bueno, según mi experiencia, casi siempre la historia que publicas es la segunda historia. Quiero decir, has empezado a escribir otra. Has empezado. A mí me ha pasado con todos los libros que he escrito. La primera idea que he tenido, los apuntes, los cuadernos, bueno, de repente empiezo a escribir esa primera historia. Y, para decirlo así con una metáfora, es como estos, ¿cómo se llaman? Estos cohetes que llevan otro cohete. O sea, se da un cohete que lo pone en órbita, que pone en órbita el segundo cohete, que luego es el que viaja, ¿no? Y, en concreto, en este texto, yo empecé a escribir una historia. Claro, ya el tono estaba ahí, porque era una historia, por decirlo así, a la negativa. Era una historia estúpida de arriba abajo, con lenguaje estúpido, con lenguaje que prácticamente quería memorizar y hablar como habla las revistas del corazón, no sé, es decir, asumir y tragar, ¿no?, ese lenguaje para que me saliera espontáneamente, ¿no? Y entonces empecé a escribir una historia que se llamaba Charlotte y los monos. Y, bueno, la primera anécdota tenía que ver con una petición que Charlotte hace a los pretendientes, por decirlo así, y es que si quieren salir con ella, tienen que darse un paseo por la jaula de los monos grandes, de los primates, en el zoo. Y tiene que hacer que pasar esa prueba de. Claro, ya estoy en el zoo. Y claro, en un momento de la historia de Charlotte y los monos, yo sigo escribiendo, 100 y pico páginas están escritas.
¿Estabas ya en Estados Unidos?
¿O estaba en Estados Unidos? O sea que yo ya voy con la idea, primero, de acabar con el mundo anterior, de dejar de lado el lenguaje, por ejemplo, el elegíaco, de dejar de lado el lenguaje lírico, todo eso ya lo tengo, ya estoy cansado. El libro, que igual saben tú que eso lo has visto, que publiqué, que igual no es muy conocido porque es como un catálogo que de marcas, que sobre, bueno, eso, ya no puedo con él, ya la elegía ya. Sí. Me cuesta muchísimo terminar y yo ya estoy como enfadado conmigo mismo, como porque ya no quiero seguir por ese camino. Bueno, entonces ya voy con esa idea, con ese, y el tono, por eso inmediatamente, pues es este el tono casi cáustico, paródico, como de.
Casi parece intuir que la novela primera, la de Charlotte, es más explícitamente sarcástica, digamos, sí, que esta, que está más sutilmente.
Sí, porque
más austera,
es,
¿no?
Yo, es totalmente cierto. En la de Charlotte es más agresiva, por decirlo así, porque ocurre ahora mismo. Y entonces, por ejemplo, te diré, ella se siente una persona muy interesante porque tiene un deseo verdadero de matar a su madre, cosa que muy poca gente tiene, y ella se siente especial. Y va, es un tono mucho más agresivo el del texto. Pero, ya te respondo, entonces, ¿qué me pasó? Que estaba, pues eso, en el zoológico. Yo me determinaba en que un vigilante le llama ya la atención. Y entonces ella, como reacciona siempre así, en vez de hacerle caso, ella le dice: ya, yo he visto que ustedes aquí ponen los carteles que los monos vienen del Zaire y tal, deberían poner el Congo belga, se me ocurre a mí. Y entonces se me ocurre la frase que da lugar a ese libro, que es: mi abuelo dio la vida por el Congo belga. Y entonces, cuando yo pongo esa frase de Congo belga, entonces es cuando digo, pues tengo que enfrentarme a esta frase. Claro, sí. Y es cuando empiezo a escribir la historia del abuelo de Charlotte, que es Crisóstomo. Y entonces es cuando empiezo y me doy cuenta de que, uy, qué fuerza, qué rápido voy aquí, qué voy. Bueno, y efectivamente es más disimulado, más porque es una historia, claro, al ser en el pasado y al tomar por decirlo así, la falsilla de la novela de aventuras, es decir. Sí. Tomar la epopeya de la colonización para escribir los bajos de la epopeya. Entonces, bueno, pues es menos agresiva de primera. O sea, empieza como si fuera una narración, pues eso, sí, de África colonial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver con el momento histórico. Creo.
También tú lo ves como una novela de aventuras.
Bueno.
Porque es una cosa que me sorprende, que hay muchas referencias por ahí, pues de críticas, yeah, reseñas, entrevistas y tal, y siempre está como latiendo ahí de fondo. Yeah. Y dice, bueno, es efectivamente es la parte carcasa de una tradición, pero realmente la novela es un cuento moral,
ya,
es un cuento sobre el mal.
Estoy con, pero ahora lo voy a, si me dejan hacer una introducción, lo haré en ese sentido, efectivamente. Bueno, es decir, yo me quedo pasmado, es decir, es la carcasa, es como si yo he escrito, por ejemplo, un poema con la poesía, te lo digo porque sigo el mismo, y todo esto, además, esta reflexión primero empezó en la poesía. Por ejemplo, hay una poesía que se llama Carrusel Deportivo. Entonces, lo que cuento es, son cinco gatos que están al lado de una piscina. Entonces, hago como si fuera un partido de fútbol. Es una cara de... es algo así, el poema es algo así. Hace calor, señores, qué calor. Estamos aquí sobre el campo y están con nosotros, están sobre el campo. Entonces, hago momo, como si fuera. Entonces, digo, momo, mueve bien los pies de delante, no también los de atrás. O sea, hago como si fuera un carrusel deportivo. Y el poema es como cómico, porque es ese cruce entre lo que se dice y el elemento, como se cae la piscina, utilizo términos futbolísticos, etcétera. Es como si alguien lee eso y diga, joder, hay que ver, has seguido lo de... O sea, has escrito una crónica deportiva. Y dices, no, no es una crónica deportiva, no es un esto de aventuras, hombre, por favor. Es la carcasa que yo utilizo, porque la utilizo, porque, bueno, porque todo lo que se está cosiendo en la novela va por debajo, o sea, lo que estoy callando, lo que te estoy diciendo, te estoy indicando que está callando, las bromas que hago con el lenguaje, con todo. O sea, yo, en ese sentido, no le dejo en paz, me parece, al lector, porque siempre le estoy dando una pista hacia algo que no tiene que ver con lo que en ese momento se está contando. Cuanto menos ideología tiene el lector, o sea, cuanto menos vueltas le ha dado las cosas de la cabeza, más le parece una novela de aventuras. A mí eso me pasa.
Claro, claro. Es que, de hecho, de verla como una novela de aventuras, habría que verla en el sentido de las novelas, por ejemplo, de Herman Melville. Yo, por ejemplo, leído esta novela, me acordé por momentos del Billy, de Billy Bat, por ejemplo.
Sí.
Ese tipo de referentes que son... que se pueden vender como novelas de aventuras casi juveniles, pero que realmente son cuentos morales.
Bueno,
el personaje incluso de Crisóstomo puede tener cierto eco, ¿no?, de ese
Estoy
tipo de
acuerdo.
Narrativa americana. No sé si aprovechaste para releer cosas.
Que ir otro autor americano que tiene que ver con esa tradición. Bueno, la tradición primera, la clásica, la mi referencia primera es Jonathan Swift.
Claro,
propuesta para acabar con el hambre en Irlanda. Eso cuando yo lo leí por primera vez me chocó muchísimo. O sea, entonces, bueno...
Y Mark Twain.
Mark Twain, que...
Que aparte, en este caso...
Mark Twain me da como el pie primero, porque no como Mark Twain, porque digamos que eso fue excepcional en la cara de Mark Twain. Pero luego, por ejemplo, un autor americano como Ambrose Bierce, ¿te acuerdas?
Los cuentos
de Ambrose Bierce. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, yo haya elegido... Claro, una vez que tienes la
asociación... La figura del tirador es muy...
Y el hecho de que el hecho de que haya soldados, de que sean soldados y que, digamos, se cuenta en tono mayor, y luego siempre, claro, lo que ocurre siempre es de lo más cutre, ¿no? Como en Ambrose Bierce. Y bueno, claro, pero pasa que una vez, como yo creo, así es como operaba, al menos yo lo que veo, ¿no?, incluso en los demás y en los demás libros, así es como opera la acción de escribir, ¿no? Es de que, por una parte, la frase de dio la vida por el Congo, eso ya me lleva a Congo, ya a Fox Public. Me acuerdo de que Mark Twain ha escrito El Soliloquio. Como estoy en América, me resulta facilísimo conseguir una edición ilustrada, tremenda, por cierto. Una edición en la que las ilustraciones son, ¿cómo decirte?, pues las avenidas y las plazas de Bruselas están hechas de huesos y calaveras en esas ilustraciones, ¿no? Y bueno, tengo eso. Luego, claro, asocio a Ambrose Bierce, a mis lecturas de Ambrose Bierce, y uno de los cuentos de Ambrose Bierce, que es de militares que atacan un puesto dificilísimo, pues se defiende, en fin, con gran valor, pero ellos siguen atacando, los matan a todos. Cuando se acercan, se dan cuenta que era su propia casa, ¿no? Eso era su mujer, sus hijos, ¿no? Y tal, esta cosa, está absurdo, cruel, pero al mismo tiempo me parece tan verdadero y así. Bueno, entonces, claro, y luego eso lo asocio a que de repente pienso, bueno, yo es que de esto sé mucho, o sea, yo militares, he estado mucho tiempo, he estado de soldado raso, he estado observándoles, luego por razones también conozco bien, quiero decirte, por ejemplo, unas reflexiones mías, las de mi hermano, por ejemplo, la anécdota, por ejemplo, te puedo decir para que cómo se van haciendo las asociaciones, la anécdota de que siempre a este que se calla siempre le llaman Pelé, y tal. Claro, esto viene de una anécdota de anécdotas de mi hermano de cómo bastaba que tuvieras afición a la fotografía para que en aquel cuartel se te considerara quedé, ¿no? Y entonces, bueno, es así como se va haciendo la urdimbre. Pero bueno, estamos, yo creo, en, efectivamente, así es como, ¿no?, las referencias que citas son exactas. Y lo que, bueno, he soñado, hombre, es Saki.
Saki, efectivamente.
Claro, ese es el sí, mundo.
Ese mundo, el cambio de siglos, 19, claro, 20, ¿no?
Exacto.
La tradición del cuento.
Eso, eso es. Y tienes muchísima razón, ¿no? Bueno, ahora es lo que quizá en la presentación va a decir algo un poco más allá de la conversación. Voy a decir, o sea, una, en el momento que uno elige una geografía aislada que tiene mucho de imaginario,
sí,
ya está en la, está en la literatura moral, ¿no?
Sí.
O sea, es evidente que ya no quieres hacer crónicas. Si quieres hacer crónicas, te lo sitúas en Kinshasa.
Claro.
Y todos los mapas de Kinshasa, pero yo no tengo ningún interés.
Sí, precisamente se dice que es un lugar... La frase
perdido, eso, dejado, ya en el primer, al principio lo digo, no era el último lugar del mundo, pero
era el penúltimo,
pero el penúltimo, ¿no? Indico, sí, que está en, no, en ninguna,
sí,
parte, ¿no?
Sí.
Es una, entonces es una antiutopía, claro, en vez de ser la utopía en la que, o sea, un lugar moral, una literatura moral que ensalza y que afirma, pues esta es una que resta y que denigra, ¿no?, lo que se, normalmente se cuenta en lenguaje elevado, ¿no?
Sí. El libro tiene una... La prosa del libro es absolutamente pulcra, riquísima, pero no es nada exuberante, es un libro absolutamente contenido,
no, muy contenido.
También encaja en esa tradición de referentes que estás citando,
sí.
Y sin embargo hay como dos momentos que son muy tuyos. Uno de ellos es el personaje de Donatien, ese personaje que habla con sus infinitos hermanos,
sí, sí,
y luego el momento, digamos, de la, bueno, el lo que se encadena la tragedia, ¿no?
Yeah.
El asesinato, la ejecución realmente de Bamu, de la armada de Crisóstomo, que ahí sí que el relato se vuelve más elíptico y ahí,
yeah,
sí que vuelve un poco más,
sí,
pues, ese mundo que más tradicionalmente tuyo, más, yeah, de casi de,
sí,
no, no en este caso realismo mágico, casi más bien sería casi expresionismo mágico.
Expresionismo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, es expresionismo. Por ejemplo, la, bien, bien, está muy bien dicho, me gusta ya así hablar. Efectivamente, lo de la, a mí el expresionismo me interesó siempre mucho en pintura. Siempre tuve mucha afición hacia los pintores expresionistas, y que además del expresionismo, la caricatura, ¿sabes? A,
sí,
la sátira social no ha habido nada, o sea, es decir, que ha sido un poco, vamos, el mismo ámbito, ¿no? Y bueno, entonces, el personaje que Natín, efectivamente, es un personaje que yo ya he utilizado antes, pero que me hacía gracia en este caso que fuera un personaje, bueno, de que oye voces y tal, pero ya lo de las voces me daba un poco, no sé cómo explicarte, me, sí, hacía reír el hecho un poco de que tuviera tantos hermanos y, no, y todos fueran como son y, bueno, es como repetir un personaje pero con más risa o con más juego,
sí,
y aparte al mismo tiempo pues es el más servil, es como, no, en realidad se mueve en la narración como un perro, ¿no?
Sí,
siempre va por,
sí,
detrás, siempre, yo siempre lo asocio al perro,
sí,
entonces, a lo largo de todo el libro. Y lo otro, efectivamente, lo otro es expresionismo. Lo otro es...
También necesidad, digamos, de elipsis casi, de no contar ese,
bueno,
ese momento de forma más explícitamente descarnada, que quede como algo un poco... Que,
pues bueno,
que el lector tenga que rellenar.
Bueno, efectivamente, pero yo no veo otra salida. Primero, por una cuestión primero de principios. Es decir, aquellos que muestran la imagen de una persona cuchillada, asesinada, medio desnuda en la calle, y dicen eso de aquellos de una gran, que tengan una sensibilidad de, por favor no miren la pantalla, bueno, esos son los filisteos, o sea, esos son tan sádicos, o sea, no sé cómo explicarte,
sí, sí, sí.
El que lo muestra es tan sádico como el que lo hace, ¿no? O sea, entonces una parte yo quería una condición, decir, yo no voy a ser sádico, no, que se pueda, bueno, es facilísimo, ¿no? Literalmente no hay cosa más fácil que ser sádico, ¿no? Y por una parte no lo quería, y por otra parte a mí me parece mucho más eficaz dejar el vacío, o sea, es decir, que de repente cuentas, va, es enloquecido con la cabeza, tal, comete ese crimen y no hay nada. Fíjate la entrada de, por ejemplo, de que yo preparé, la entrada del libro con su imbé, sus colores y tal, y lo único que se dice, no sé qué es, pero es algo así como la, lo único se ve es el poco de sangre aquí en los lóbulos, sí, porque la quita los pendientes, ¿no? Y a mí me parece que la línea sobre lo blanco es más expresiva que el abigarrado, adjetivado, sí, retórico.
Supongo que tenemos que irnos ya, así una cosa más, después el resto seguimos en la tertulia ahí durante la presentación. Es una novela en la que, bueno, realmente no hay héroes. Lo más parecido a un héroe es Crisóstomo, que es también una víctima.
Sí,
es una víctima del fanatismo, para empezar.
Sí, ¿no? Él mismo es un... Efectivamente, es un hombre... Yo creo que es el hombre anulado. Eso los psiquiatras dirían, probablemente el hombre, ¿cómo se dice?
Castrado.
Es un castrado. Eso es. Entonces es un hombre castrado, y es un hombre que en su castración tiene también su mutismo, su... Claro, entonces yo creo que él...
Al que le concedes, digamos, el elemento del amor platónico por los personajes, que son los verdaderos, digamos, héroes de la película, que son los que no se habla explícitamente, que son los congoleños, realmente. Mamu, que hay una descripción de ella como de casi buena princesa.
Sí, lo es. Sí, ¿no? Como una... Bueno, efectivamente.
Es el único que llega a tener, el único personaje de la novela que llega a tener una relación casi de una cierta igualdad, ¿no?
Exacto.
Que no es de humillación.
Estoy de acuerdo. Es porque él, que es un... Eso, como digo, un castrado, y es un hombre que la han dejado sin expresión, un huérfano, un pobre niño abandonado, campesino, etcétera. Es también una persona débil, porque no, es lo contrario de Alain Viran, porque él está tan lejos de Alain Viran, está en las antípodas, porque es un hombre débil en el sentido de que efectivamente es muy débil. Entonces, la primera vez que, digamos, por decirlo, Cupido, no hay que lo de la flecha que cuento, también un poco haciendo la parodia de lo de Cupido, la primera vez que una flecha lo roza, se derrumba. Es decir, eso es lo que le pasa, ¿no? En tanto que la Alain Viran le da lo mismo, pueden pasar 20, que 40, que 80 virgenes, que a él le da exactamente el igual, los utiliza como animales, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero es eso, va, el débil reconoce al débil o algo así, ¿no? Y en ese sentido, que son débiles, pues son, digamos, Libo, no son buenos, pero Libo, Bamu y esos son quizás los únicos que no son tan perversos. Sí.
Lo cual es la demostración de que efectivamente no es una novela de aventuras, porque no puede haber novela de aventuras
y
una clase de héroes.